Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com. ¡Vamos!
En estos momentos se nota que Saeva no está.
Porque no hay organillo.
Exacto.
Ah.
Por cierto, ahora están recordando la cuña de nostalgia que pusimos la semana pasada.
¿Qué que la ponga, tonto?
Hombre, hola.
¿Quieres ir al lavabo? Son 2 minutos de cuña.
Que yo no escuché el programa. Bueno, para variar.
A ver. Yo si queréis la pongo.
Sí, ponla, sí.
Ponla en el paso a...
Ponla.
No, ponla en el paso al juego de la semana.
Vale.
La ponemos ahí como separador, ¿vale?
Vale, tío. Bueno. ¿Cómo se nota que el Isaco sabe de radio? Porque sabe dónde colocar las cosas.
Joder, tío.
Para que queden bien.
Sabe meterlas,
pero de lado y de canto de lo que haga falta, sí, señor. Bueno, amigos, son las 4 y 4. Hemos empezado las 3 y 3. Ahora son las 4 y 4. Qué bonito. Vamos con la siguiente hora de Game Over.
Os lo digo con tiempo para que el lag en el chat os llegue. En el momento en el que el señor Koopa empieza a decir los nicks, si una persona cambia el nick, se dejan de decir los nombres.
¡Hola! ¡Qué duro!
Y no significa que vayamos a empezar por encima de la lista. Es decir, no empecéis a poneros nicks para estar arriba y luego cambiaros.
Esto es como en el colegio que decíamos, pues no empezaremos por la A, empezaremos por la H y iremos bajando.
Y luego empezamos al principio, sí, lo que sea.
Sí, colegio más chungo.
Así que ya lo sabéis.
Antes de ir, por eso, con todo este tema habitual, me gustaría, como hemos comentado al principio del programa, últimamente os agradezco, sobre todo a través del foro, nos enviáis noticias graciosas, noticias curiosas, nos gusta que nos la enviéis, sobre todo al mail, en gameover@portalgameover.com, nos enviáis noticias muy cachondas y muy graciosas, como la de... como una que nos han enviado a...
¿Qué es? Noticias esas de matemáticos, ¿no?
No, es una noticia...
¡Qué asco que dais! A ver, ¿qué ropa interior llevas? Oiga, pero, ¡es con el Clay! ¡Qué asco! ¡Por Dios!
¡Pero suélteme los pantalones! Pero, oiga.
Oye, ¿y dónde está tu acné? ¿Sabes que no te van a aceptar si no tienes acné, verdad?
Si esto es lo que quiere el rollo...
¡Uy, perdón!
Si esto es lo que quiere el rollo, dígamelo, pero déjame los pantalones...
¿Con un friki? ¡Por Dios! Seguro que luego me cuentan un chiste de matemáticos.
Hombre, si les puedo contar más de uno, si quieres. Mira,
¡qué asco, por
¿sabe,
Dios!
¿Sabe qué hace una E... una E elevada a X en una fiesta de S? El pengo lo sabe.
Elevado X, intégrate. ¿Para qué? Para quedarme igual.
¡Qué grande! Esto es,
o sea,
grande.
Tantos años de estudio para llegar a estos chistes.
¡Qué asco que dais! Bueno, yo me voy a leer el... No sé qué voy a leer hoy. ¿El Vale?
El Cosmopolitan.
El Cosmopolitan. No, la Vogue. Plan cultural. Voy a leer la Vogue.
La Fogue.
La Fogue.
¿Qué es la Fogue?
Como follo con fatatas.
Ah, ahí os quedáis asquerosos.
Venga, hasta luego. Oh. Venga, bueno. La noticia que decía que nos han enviado, ahora mismo no recuerdo quién, habla de lo que la gente es capaz de hacer por defender su consola. Dicen en el foro, no, para defender su casa. ¡No! para defender su consola, que es una Play 3, se cuesta 600 euros. Os cuento. La acción se sitúa en Florida, Estados Unidos. Un chico de 15 años se hallaba en casa junto a su hermana cuando unos tipejos entraron en su hogar. Lejos de entrar para echarse unas partidas con tan preciada máquina y largarse, quisieron llevársela junto a las pertenencias de valor de la familia. Pero atención, lo que no sabían es que el chico tenía una espada de samurái con la que defenderse. Y se defendió. El tío de Florida se defendió ahí con la katana.
¡Ole!
Qué duro.
Hay un precedente en nuestro país de un chaval.
Sí, algo acerca de katanas.
De un chaval con una
katana. ¡Ay! ¡Ese es mi hermano, el Richard!
¿Es su hermano?
Claro. Somos Squall y Richard.
Ah, eso está en verdad. Recordamos, este es claro, Squall, claro. El niño de la katana que acabó haciendo, vamos, tapioca en nuestro país.
Yo estaba ahí de vacaciones en un sitio así con barrotes, pero así me aburría y me fui.
Se fue, ¿verdad?
Me escapé.
Y llamó usted a nuestro programa cuando se escapó.
Sí,
¿recuerda?
Sí. Por cierto.
Fue una de nuestras primeras exclusivas.
Por cierto, veo que habéis sustituido la pantalla plana.
Los TFTels. Sí, sí.
Ahí los TFTels.
Lo hemos modificado porque...
¿Se llaman TFTels?
TFTels.
Ay, yo pensaba que llamaban planas. Porque así están así como aplastadas.
Planas es el equipo de fútbol de aquí, de la Sañón de Spi.
Sí, luego me paso por el vestuario.
Sí, bueno. Pues nada, que dice que es su hermano. Pero ¿cómo está su hermano ahí en Florida?
Hombre, porque se fue a las Américas a hacer fortuna. Y mira, no le iba mal. Estaba ahí con la chavala. Y la Play 3.
El Isaco también vive en Florida. En Florida Blanca.
Yo no, yo vivo en Santa Eulalia.
Chiste de hospitalén, ¿no? De hospitalet entenderán el chiste.
Sí, un poco...
Además, es un chiste tan local que no tiene local, ni puta gracia.
Hay un barrio, ¿no? Que se llama Florida Blanca, ¿no? Por eso lo decimos, simplemente. Es un chiste muy, muy malo. En fin, que el chaval este se defendió de los villanos que querían robar a la Play 3, al igual que en su día su hermano, el Squall, hizo lo propio, pero más, bueno, en otra temática.
Por supuesto.
Por supuesto, ya se puede ir.
Anda que te den.
Todas estas cosas y más las podéis encontrar en el foro, por ejemplo, en portalgamer.com/foro. Y también cuando las comentamos aquí en las que somos oyentes, porque nos las enviáis a través de gameover@portalgamer.com. De hecho, Netwalker, nuestro amigo Netwalker, nos envió la noticia de la señora Gallarda a través de este sistema. Y le estamos muy, muy agradecidos. Además del mail, el foro y demás objetos contundentes, también tenéis a vuestro acceso el chat de Game Over, que está abierto de 3 a 5 los sábados para que podáis decir la vuestra. Y hoy hay récord, según han comentado, hoy hay récord. Vamos a decir toda la gente que hay hoy presente, pero tened en cuenta la amenaza de que a la mínima que alguien se cambie de nick, a la mierda.
Oye, me enoje, ha bajado la gente, ¿eh? Ya bueno, no tenemos los 38, 39 nicks de
es
antes.
Es que no me extraña, porque el programa de hoy está quedando lamentable, porque ya bueno. Viene Pengu, no digo más.
Sí. Tenemos a 36 nicks, son Afmaga, Almes, Anfuni, Azmiga, Club de Fans Project, Daikon X,
que ha reconocido Santa Eulalia,
Damian 29, Darkey, Docket, Dogo Argentino, Espada Matadragones, Fanático, Flash 90, Isaco Comunista, Isaco Bunteiro, Isaco Puntero, Isaco Ubuntu, Jetblack 87, Netwalker, Order Reiko, Osanobu, Oyente de Mierda, Putubuntu, Raiden Sevilla, Rondador, Sandor, GNU Victim, Schumann, Soyefra, Terion, Togusa 2, Ubuntu Studio, el señor Cinez y Show, Caneda, Anti-Spam, Raptor y Lezuk.
El otro día un linuxero, por cierto, me echó bronca porque no hay que decir Linux, te has puesto Linux, no hay que decir te has puesto GNU Linux.
¡Vete a la puta mierda!
Espera un momento.
Entonces
un momento.
No hay que decir, me he instalado Windows, no, me he instalado Windows XP Service Pack 2.
Hombre,
técnicamente
esto yo puedo explicarlo, ¿eh?
Claro, porque
Linux es realmente el kernel, ¿no? GNU son las tools con las que funciona el kernel. También puedes ponerte GNU HURD, que es otro tipo de kernel.
Etcétera.
O sea, esto es realista.
Antes de seguir con el programa,
asco dais.
Antes de seguir con el programa, un par de menciones que quiero dejar en constancia. La primera, lo ha dicho ya Koopa, el Club de Fans Project, recordad, nuestro oyente Project tiene trabajo. El Club de Fans de Game Over es una página totalmente independiente de nosotros, a pesar de que está alojada en nuestro servidor, donde Project va haciendo cosillas de nuestro Club de Fans. Sí, Pengo, efectivamente, tenemos ya Club de Fans en el programa.
Eso es como lo del señor Lobo en Pulp Fiction, ¿no?
Sí, y no lo hemos montado nosotros, lo ha montado un oyente por sí mismo y ya tiene fans dentro que se han apuntado.
¿Tenemos oyentes que saben montar páginas web? ¡Oh, Dios mío!
Sí, es lo que tiene. Es lo que
tiene estudios.
Es lo que tiene el Joomla.
La dirección es clubdefans.portalgamer.com y lo dicho, a pesar de estar en nuestro dominio, no tenemos nada que hacer en ella. Es dominio de señor Poise, que ahí hace lo que él quiera porque es su página y se la gana.
Ayer recibimos mensajes.
Espera, la segunda mención.
Pero me dice descargar. Le dio a descargar y no descarga nada. No puedo leer los mensajes, por Dios.
La segunda mención no puede ser de otra manera. Es hacia nuestros amigos de Radio Behind, al que una vez semana más le agradecemos el favor, el enorme favor que nos hacen al darnos más slots para que la gente pueda oírnos. 300.
Irnos.
300 ya.
¿Cuántos slots?
Nos dan 300 slots.
Joder, ¿cuántos slots?
Un aplauso para Radio Behind, coño.
En el Scalectric se volverían locos con tantos slots.
Bravo.
Pues yo iba a hacer un chiste sobre 300, ahora ya casi que lo dejo.
Sí, la verdad es que sí.
Visto el nivel que hemos alcanzado,
¿no? La verdad es que sí. Un saludo, un gran agradecimiento a Radio Behind. Y tengo por ahí entendido que se está haciendo una colecta de firmas para que Radio Behind emita Arcadia Gamers en directo.
Sí.
Porque ahora mismo Arcadia Gamers y Último Nivel están emitiéndose
en diferido.
En diferido a través de Radio Behind los sábados y los domingos.
El problema está en viernes, que el problema está en que el servidor de Arcadia Gamers está a petar, sí. Como el de Game Over.
Sí, la verdad es que sí. Pues a ver, nosotros hemos firmado en esta. También queremos que Arcadia Gamers, pobrecillos, también los saquen por Radio Behind. Pues un saludo para todos ellos. El mensaje, ¿qué pasa? ¿No recibimos mensajes?
No, porque salen ahí para descargarse. Le dio a descargar y suda de mí.
Vaya.
Es una lástima porque hay mensajes del programa de español, del programa de música, pero los de Game Over están cifrados.
Vaya, por Dios.
¡Boicot a Game Over!
¡Boicot! Muy bien. Hoy tenemos sección de Pengo.
Ah, sí.
Pero como hace un mes y pico cuando viniste por última vez, las historias para no dormir se han acabado. Ya no hay historias para no dormir. De momento,
de
ya.
De momento,
en
al menos.
El futuro habrá más. Y como de costumbre, el señor Pengo ha venido aquí sin prepararse nada. Y como ya no son historias para no dormir, no tengo una cuña predefinida que ponerte, a no ser que quieras que te ponga algún tema en especial.
Pues no sé, algo así ambiental. Es música tranquila de esta, de. No sé.
Mira, quizá te podría gustar música de ascensor, que creo que va mucho con tu personalidad. Música de ascensor, como la de Dead Rising, como esta música. Lo único que, claro, esta nueva entrega de los Pengo no tiene título. Yo lo llamo las cosas de Pengo.
Sí, bueno, no, los oyentes lo llaman sección de Pengo y tal.
Antes, a micro cerrado, Pengo y yo y Koopa hemos estado discutiendo de un tema que realmente tiene mucha salida, como es los juegos en que emulas a Dios y la culpabilidad.
¿Qué culpabilidad ni qué?
La culpabilidad
de
esos juegos. El desahogo.
Sería un tema interesante para tratar en Game Over, abrir una sección de psicología para que todos los oyentes puedan contarnos sus penas, sus problemas.
Sí. ¿Soy el único que era un Dios bueno en el Ark Racer?
Para que os hagáis una idea, el tema es, por ejemplo, yo. Y luego Koopa puede decir también su ejemplo que ha comentado antes. Yo, cuando jugaba Black and White, yo era un bastardo mal nacido que se cargaba a todo el mundo, hacía que mi mascota se comiera a todo el mundo, tiraba rayos, hacía.
¿Soy el único bueno?
Tiraba rayos, tiraba tal. Pero a pesar de lo cabrón que era, y a pesar de que sabía que era un soporte digital y que nada de lo que hacía tenía ningún tipo de repercusión en la vida real, había cierta culpabilidad en mi interior. Es decir, ¿cómo puedo ser tan bastardo? ¿Cómo puedo ser tan cabrón y hacer estas cosas?
Koopa a lo mejor era un deseo de. ¿Por qué no lo sigue la vida real?
Koopa ha dicho algo similar con el DEFCON.
Sí, el DEFCON, el último juego de Introversion Software. Que, bueno, es un simulador de guerra termonuclear. Y yo estuve probando ayer la demo. Y bueno, veo que hay los típicos objetivos de. Objetivos militares y también están las ciudades. Y entonces digo, bueno, estaba cerca de Japón, digo, vamos a lanzar unos ataques a Tokio. ¿Vale?
A Tokio, encima.
Qué majo.
Sí.
Vamos.
Y yo lanzo tal, estoy pensando, y pienso para mí mismo, vaya, ¿soy demasiado retorcido al pensar que estaría bien que hubiese un contador de víctimas cuando estallasen las bombas? Y veo, ¡boom! La bomba estalla, 5,2 millones de muertos, 1 millón de supervivientes. Digo, vale, gracias, Introversión, no soy el único enfermo.
Yo creo que al final la señora Gallarda va a tener algo de
sí.
razón.
O en Civilization, ¿os acordáis?
Civilization, sí, aquellos maravillosos espías del Civilization 2 en el que te ofrecían la posibilidad de envenenar el suministro de agua de la ciudad. Pueden morir millones de personas. Sí, adelante, por favor.
Pero se te quedaba algo dentro diciendo,
sí,
sabe mal.
Era como, sí, es que el agua envenenada sabe mal.
Es cierto.
Pero huele a canela.
Pero este no es el tema principal de hoy de la sección de Pengo, ¿no? Aunque
no.
Podremos hablar largo y tendido de este tema.
Podemos hablar todo lo que tú quieras.
No sé si en el chat tienen alguna opinión al respecto. No sé si hay gente también que se sienta culpable jugando a juegos de ser Dios maligno.
¿Cómo que culpabilidad? Si no querías dominar el mundo siendo Dios, es que no eres lo suficientemente friki funs.
Oye, esa buena, ¿quién la ha dicho?
Matorus.
Pues un reconocimiento hacia él. Pero tiene razón, más razón que un santo. En fin,
¿cuál yo es recomendaría a todos los aprendices de Soberano Mundial y Villano los maravillosos Dungeon Keeper 1 y 2. Unos juegos donde aprendías que el mal era bueno.
El mal era bueno.
Azotabas a tus bestias, tenías Dominatrix. Básicamente el juego, por si no lo conoces alguno, consistía en introducir unos héroes en tu mazmorra y evitar que lleguen a tu tesoro a base de aplicarles torturas, lanzarles bichos gigantes.
Esto me recuerda que el juego de Play, aquel juego de Play, que también será una secuela para Play 2, de poner trampas en una casa e ir jodiendo a los que entraban.
Eso me recuerda al juego de Mega CD.
Night Trap era una cosa deforme que daba una peste terrorífica.
Era un juego de Sega.
Y si bajamos hacia abajo, me recuerda a Home Alone, pero bueno. Podemos omitir esas noticias, ¿no?
Por favor, te lo pido.
Pues vamos a ver. Para variar, la sección.
No tiene
por una
control.
Vez, no tiene guión. Esta vez he decidido que para un oyente que me ha mandado un mail con consejos para la sección. Creo yo que merece la pena ser leído. O sea, basta ya de ser la única sección en la que me lo tengo que currar todo yo.
¿Un oyente?
Que trabajen los oyentes, por favor.
Pero sabes que eso es el sueño eterno de Game Over. Que un día el programa lo hagan todos los oyentes. Y de hecho, ya que el último programa de temporada van a venir tantos, que lo hagan ellos.
Sí, directamente nosotros nos quedamos fuera y ellos que vayan aquí dentro.
De verdad que sí. ¿Qué decías, Cupa? Perdona.
No, que yo ya lo logré una vez.
Es verdad.
Lo de la sección, y quiero decirte que no es para tanto, ¿eh? La fama, digo que la fama no se me va a subir la cabeza, puedo prometer que seguiré.
¡Toma! ¡Oh, Dios!
Le da la colleja de verdad.
¿Y qué oyente ha sido este que te ha enviado una sección?
Pues según el mail es José Guitart.
José Guitart.
Me suena.
José Guitart, es un nombre...
Es un oyente habitual, pero no recuerdo ahora
me
el nick.
Me recuerda al Guitart Hero.
José Guitar Hero, sí.
José Guitar Hero, a ya, partir de ahora ya tienes un nuevo nombre.
Si sus compañeros de clase lo están escuchando, ya le has jorobado la vida. Le has jodido todo el resto de vida escolar. Sí, está en la escuela.
La culpa que se la eche a Harmonix o a Redoctane.
Claro.
No para mí. Pero vamos a ver. Saludos, caballeros. Como que pedir es gratis. Que te lo crees tú. Lo que cuesta pasta, conexión a internet. Allá van las sugerencias. Sección de juegos gratuitos.
O sea, estos son propuestas para tu sección.
Estos son propuestas para mi sección.
Tu sección va a ir de propuestas que te hacen para hacer una sección, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Menuda mía.
Es que ya le he calado.
Menuda. Bueno, sigue, oye, aquí.
Hombre, claro, no. Vamos a ver. Que yo, si queréis que haga una sección, la hago. Pero es que hacerla para nada, pues.
Venga, la primera es una sección.
Sección sobre juegos gratuitos. Pero no linuxistas comunistas, sino simplemente
ya
gratis.
Estamos, ya estamos.
O sea. Basta ya de meterse con Linux. Vamos a ver.
¿Sabes que nos enviaron un oyente?
Sí.
Nos envió un mail diciendo que nos pasamos hace dos semanas con Linux.
Lo recuerdo, es más, me parece que deberíamos abrir una sección de defensa del Linuxero.
Isako contestó muy sabiamente a este oyente que yo, por ejemplo, en casa no tengo otra cosa que no sea Linux. Y soy el primero que se mete.
Es que lo cierto es que en el momento aquel del programa me pareció que era un poco fuerte. Pero luego, por si acaso, lo reescuché. Y personalmente creo que hay otros sectores que también se han podido picar mucho y que nunca hemos pedido perdón.
¿El de las mujeres?
Es más, hay oyentes mucho, mucho más radicales con el tema de Linux, como por ejemplo Ned Walker, que es con perdón Ned, pero eres un cealot de Linux, eso hay que reconocerlo. Eres demasiado fanático, pero esa persona no. O sea, Ned Walker no ha hecho ningún comentario. O sea, es decir, que Ned Walker sabe perfectamente qué intención negativa no tenemos. Por ejemplo,
o sí.
Aquí tú,
yo.
Funs, usas Linux.
Yo, sí.
Desde hace muchos meses.
No utilizo nada, no otra cosa.
De hecho, hace meses que me tienes que pasar cierto programa que está en Windows o decirme de cómo se llama.
Es verdad.
Para analizar el sistema
operativo. El tío me dice, oye, ¿cómo se llama este programa? Y digo, ya te lo miraré porque lo tengo en la partición de Windows. Y como no entro nunca en Windows, no puedo decírselo. Y llevamos así meses.
Sí.
Vergüenza. Pues nada, no sé, tal vez podríamos... Mira, nuestro oyente descubrió el Regnum, que es un juego muy interesante, es la hostia interesante, no he jugado en mi vida. Pero no sé, puesto a jugar a juegos gratuitos, en el emule tienes mucho, hijo mío.
Oye.
Ya explicamos una vez cómo se robaba en un centro Wii, así que... ¿qué?
Vengo, no, vayamos por ahí. No te compro esta cosa, siguiente.
No, o sea, no, lo del teto tampoco, ¿no?
No, siguiente.
Es gratuito, tío.
Siguiente.
La segunda sección que nos propone aquí nuestro amigo Guitar Hero.
Hay muchas.
Uy, tengo un montón y si no me las invento.
Bueno, segunda.
Una sección sobre juegos míticos, pero no esos especiales, ni mucho menos que se gastan en último nivel.
Ya.
O sea, me gusta que nuestros oyentes metan callita a otros programas.
No, venga.
Sí,
son amigos.
sino juegos, más bien comentar ciertos juegos sagas míticas, más enumerar el impacto que tuvo en la sociedad friki y en juegos posteriores.
¿Escuchaste, amigo Pengo, el especial, precisamente, el último nivel de Hello Kitty? El cual yo he aplaudido por tener las, ahí las pelotas de hacer algo así. Los aplaudo, de verdad.
No he tenido la suerte de escucharlo, pero tú ya sabes que un especial Hantaro se hace aquí cuando haga falta.
No, no se hace.
No, eso ya el tema antes.
Tuvimos una vez aquí diccionario contigo, uh-huh, y nunca, claro, más. Pero lo tengo firmado en un notario.
El Rotak, Palotak, que me acordaba.
No, puedes seguir. Al notario Bendai te pegará una paliza. Tengo un notario aquí,
¿sí?
De hecho.
¿Eso lo vas a ser el notario? Sí, sí.
Vale.
No, siento.
Así que juegos míticos, vamos por ejemplo, podríamos hablar de Mule.
Emule.
Juego de Electronic Arts original.
Vaya.
Salió en Atari 2600, evidentemente. Y aparte de ser un fantástico simulador comercial y demás, lo más destacable de este juego es que el creador luego se cambió de sexo, se hizo mujer y murió.
¿Cómo? Pero sí, esa no era.
Cierto, es verdad.
Pero eso no era Wachowski, que también decían lo mismo. No hay en Urbana eso.
Bueno, vamos a ver. Pero Wachowski lo hizo mucho después. Bueno. Este es muy anterior. O sea, como ves, Game Over es cultura.
Sí, escultura y pintura.
Escultura y pintura. Vale.
No avanzado.
Te has avanzado.
Por favor, no sé. Bricomanía, tercera, y tal, ya lo hicimos en el anterior.
Tercera sección. Tercera propuesta de sección.
Game Over de la comedia.
Buah.
Vamos a ver.
Peor que lo que hacemos ya.
Me
ahora.
Proponen monólogos de 20 minutos sobre el mundo del,
venga,
videojuego.
20 minutos, como aquí nos sobra.
20 minutos, claro, no.
Perdona, pero ¿qué ocupan todas las introducciones? ¿Y qué ocupa la introducción de segunda hora? Llevamos ya 23 minutos.
Pero no es un monólogo.
No es por nada,
es
pero.
Es un polígono.
No.
Además, monólogos tuvimos un par.
Sí, bueno, tú tuviste un par.
Ya.
¿Tuviste un mono? Oh, qué interesante. Bueno, a cabezas.
Sí.
Vaya.
Cuarta propuesta.
Si no, no es
cuarta
un mono.
Propuesta, seguimos. El listillo de mierda.
Esta la compro. Esta
que no lo entiendo yo. Tenemos ya a Koopa, tenemos a Nae. ¿Para qué necesitamos otra sección del...?
El título me gusta. Gracias. El listillo de mierda.
No, hombre. El listillo de mierda.
A mí eso me lo han dicho.
Una especie de sé lo que hicisteis la última semana, pero con el sector.
Pues es buena esta.
Pues es buena.
Piénsatela, esta te la compro.
Pero es que tú piensas. Me tendría que comprar la hobby consola sin leerla.
Pero ya lo hacen otros por ti.
Pero oye, ¿esto qué es? ¿Como las gambas de superjuegos?
Sí, 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 ahí te he visto rápido. Pero claro, las gambas de superjuegos que ya venían de la Mega Force.
Venga.
¿Era Mega Force?
Sí, no, era una Sega. No, de Mega Sega.
Incluiremos tu presupuesto de hobby consolas en el presupuesto Game Over.
Hablando de presupuestos, yo había pensado, estaba viendo el otro día el programa del de Sardá, este que viaja por ahí, el de
Duty Free.
Y el de Duty Free.
El que se dedica a insultar a sí, todas las culturas que visita.
Exacto, exacto. Vale. Ya lo hizo Mikimoto en su día y tal.
Pero Mikimoto no insultaba, al menos.
Bueno. Pues yo había pensado que Game Over podría financiarme unos viajes a los lugares más interesantes donde se han hecho videojuegos.
No.
New Zealand Story.
¿Tú estuviste?
King of Fighters.
¿Tú estuviste?
Dead or Alive Extreme Volleyball, sobre todo ese último.
¿Tú estuviste en una presentación de un videojuego?
Sí.
¿Os fuisteis a
Ucrania? Sí, allí sí, a Chernóbil. Sí.
A Chernóbil.
Pero vamos a ver, yo digo lugares un poquito más soleados y con menos radiación ambiental.
Sí. Oye, pero viniste con un moreno, tío.
Un moreno radiactivo.
Eso sí. Otra sección.
Seguimos con las secciones.
Quedan muchas.
¿Cuántas necesitas?
Porque yo, cuando queden dos minutos para acabar, para ir a anuncios, yo pongo la cuña de nostalgia, ¿hayas acabado o no?
¿Cómo vamos de tiempo?
Pues te queda tres un minuto y medio.
Vale, tenemos otra sección. Be Freaky, my friend. Hace tiempo dijiste que daríais apoyo a los proyectos freaks de la peña de la radio. Ya sigue algún tiempo yo a presentar Cargad, tal. Cargad.
Cargate este es una revista que
ha claro, vuelto, por eso me suena.
Que ha vuelto a escribir.
Paterceo.
Hostia, Paterceo, el comentarista de fútbol.
Paterceo,
por eso me sonaba.
Guau, pues a partir de ahora Guitar Hero, tío. La ha cagado. Vamos a ver, Cargad, no podemos hacerlo porque existía una revista que se llamaba Loading. Por tanto, por alusiones, no podemos hacerlo. Sigamos.
¿Qué relación de mierda es esta?
Pues tenías que oír mi relación entre Bomberman y Monkey Island.
Pero no hay tiempo.
Pero no hay tiempo. Sexta sesión. ¿Quién sabe ande? ¿Alguno de vosotros no tenemos ni la más remota idea de dónde comprar online videojuegos si no es en game.es? No por nada, sino por vagancia. Así que, contarnos páginas web.
Ya hicimos.
Estimado amigo, no le vamos a hacer publicidad gratis a nadie.
Pero ya lo hicimos. En
¿ya lo hicimos?
Sí. Ya lo hicimos. Tú no
maldita
estabas.
Sea. Otra sección menos. Fuera. Mundo Pendrive. En serio, ¿qué? Tío, ¿qué estabas tomando cuando escribías las secciones? Una sección absurda y cómica estilo Mundo Disco. Esta me ha llegado al alma. Porque a mí Mundo Disco, esto a mí Mundo Disco me puede.
Pero ¿cómo se hace una sección de radio lo Mundo Disco?
Pues hombre, hablas de tortugas flotantes que llevan en su caparazón cuatro elefantes que dan vueltas alrededor de un sol que ilumina el disco.
Me imagino Super Mario en todo eso. Me lo imagino.
Y setas, Super Mario, muchas setas.
Muchas setas.
Muchas setas. octava sesión, Game Over código abierto.
Bueno...
Es lo que parece. No, no, no es comentar cosillas de código abierto. Hombre, estimado tú, amigo, tú si la llamas código abierto, ¿por qué la...?
Dices? Tú comentaste una vez aquí en directo, en clave poética, un código en Perl.
Sí, sí, sí. Y estoy un día de estos, puedo cantar, yo qué sé, el código de Pac-Man en Basic.
Madre de Dios.
Que
Dios
brutal.
No lo quiera.
De hecho, había una meme por distintos foros o blogs o no sé qué, que consistía en meter versos de poesía en código de programación.
Madre mía, tienes un minuto.
Eso es Perl Poetry.
Tienes un minuto. Tienes
un minuto. Medio. Sobre me basta. ¿Qué mover código abierto? ¿De qué va esto? ¿No decís que queréis que los fans escriban la sección? Pues dedicad una sección a que escriban los fans. Joder.
Pero es que luego no lo hacéis.
Hay que ser obvio. O sea,
pero es que
esto,
no lo hacéis.
Esto es lo que me gusta. Gente que dice, va, una sección de escribir los fans. Hacer una sección. Por favor, vamos a ver. Luego no lo hacéis. Escribís quejándoos. Escribid
venga,
haciendo la sección a
escribid,
la gente.
Escribid ahora y según la acogida que tenga esto,
acogida.
Pues hacemos o no hacemos.
Acogida es una palabra compuesta. Novena, Game Over Console Championship. ¿Os acordáis del gag sobre los videojuegos radado a modo de deportes?
Sí, pero...
Pues
pero,
lo mismo, pero con las consolas.
Vale.
Oh, ahí va la Master System, atención, la Master... No, me quedo
tengo,
sin tiempo.
Ya está.
Pues tenía una que era Game Over para ciegos.
No, por favor, la cuña de la nostalgia, rápido ponedla.
De repente llega un día en que te vas al recreativo a hacer unas partidas y el portero te dice...
¿Recreativo? Tío, aquí lo único que hay es un ciber.
¿Un qué? Ahí te das cuenta, ya eres de otra generación.
Aquella que intenta convencer a su sobrino de que los juegos de Electronic Arts son un putruño.
Que prefieres los sprites y añora los buenos juegos en 2D.
La que se cree que un joystick es el sumum del control.
Pero hay una voz dentro de ti que te dice...
¡Ey! También somos los primeros que jugamos a la Atari 2600.
¡Y al MSX!
Los que pasábamos toda una tarde con 100 pesetas en el recreativo.
O en el bar de la esquina, donde siempre había un par de maquinitas.
Antes copiar juegos era muy diferente.
¡Me mola tu casete doble platina, tío!
Comprábamos ilusionados cada mes las hobby consolas.
Y teníamos cintas VHS de las compañías promocionando juegos.
¡Ha llegado tu hora, canal pirata Sega!
Inventamos nuestros propios términos.
¡Tío, tío, lanzar una Yuken!
Flipábamos con los juegos de dos botones y la saga FIFA ni existía.
Somos héroes. Antes, para jugar a la consola, teníamos que conectarla a la antena de la única tele de la casa.
Niño, deja los marcianitos que quiero ver el fútbol.
Los tiempos de carga nos duraban una merienda.
Sobrevivimos a las rayadas de Sega.
¡Ay, payo! ¡Mira aquí qué Mega CD más bonito!
Somos una generación fuerte. Nos dejábamos los dedos jugando al track and field.
Y haciendo el cheto con Blanca. Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos. Gente con una inmensa capacidad para hacer el friki.
Por eso, no juegas para pasar el rato. Juegas para disfrutar.
Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos.
El juego de la semana.
Me temo, amigos, que esta semana con un análisis que está dedicado a Forza Motorsport 2 me voy a llevar muchos, muchos palos, porque sí. Los Xboxers, si una cosa son tope fieles a su...
No, son fanboyers.
Son fanboyers a matar, y diga lo que diga, dirán, eso le dicen mentira, juego una pasada.
Que vos mola.
En concreto, cierto, en el argumento que me sé yo...
Oye, no sé por qué...
Que empieza por T y acaba en Onichan.
Sí, no sé por qué no está fanático diciendo que nos estamos plagiando a Arcadia y a último nivel.
¿Qué?
¿Qué dices? ¿Sí o qué? Que me digan qué.
No sé.
¿Sabéis que me he puesto
como no sé por analizar este juego? Que sé que Arcadia lo ha hecho. Último nivel, no sé.
Me he puesto un póster de Arcadia en la habitación.
¿Póster de Arcadia?
Sí, un póster.
Pero
de...
Arcadia mi juventud.
Asqueroso, tío. De papel así, naranja y tal.
Ah, los que había...
Sí, aquellos.
Yo también los vi.
Game Over 9 años no ha hecho no me ha dado nada, ¿eh?
Pues hemos tenido pósters, ¿eh? En ferias.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no te acuerdas que diseñamos un par y nos los repartía la hermana de Volcano?
Ah.
Y que a la gente le molaba en los dibujitos que habían.
Oye, pero ¿por qué estamos plagiando a Arcadia? Que no,
pues no lo especifica. A no ser que sea por...
¿Y qué lo ha dicho esto?
La gente sigue insistiendo en el tema. ¿Por qué? ¿Alguien escucha a Arcadia?
Bueno,
yo.
El caso es que Forza Motorsport 2 ha sido uno de aquellos casos en que la expectación que ha abierto entre los aficionados ha sido una cosa brutal. Pero brutal, o sea, ya hablaban de hace meses que saliera, de hace como 6 meses que saliera, ya estaban los fanboys Xboxeros hablando y hablando del tema. Salió la demo, la gente se revolucionó y ahora que ha aparecido ya el juego final, la gente está que no caga literalmente. Hasta en el salón del automóvil, al cual pude asistir esta semana, había muchos Xboxes con el juego para jugar de cara al público. El caso es que el lanzamiento ha sido muy sonado y recuerda un poco al que ya fue el del Forza 1, no sé si lo recordaréis. Fue un poco la sorpresa Forza 1, ¿no? Un juego que venía a competir claramente contra el Rey de Reyes Gran Turismo, pero que ofrecía algo que este juego no tenía, que era el control, los daños en tiempo real, que siempre ha sido un poco como la espinita clavada en el juego de Polyphony. ¿No crees, Pengo?
Realmente es que cuando conduces un Ferrari no puedes dañarlo, tío.
Pues aquí sí.
Cada vez que lo haces, el niño Dios llora.
Eso también es
verdad. ¿Acaso el F355 se dañaba?
Esta segunda entrega promete más de lo mismo, con las escasas novedades a priori que puede uno esperar en un juego de conducción. Porque claro, no vas a poner grandes novedades, algunas sí, pero más bien poquitas.
Dice Maneo, calla fanático que luego nos miran mal a último nivel. ¿Por qué vamos a mirar mal a último nivel? Es más, tú siempre aplaudes precisamente los huevos que hay que tener para hacer un programa especial, sobre todo arrastrando la fama que arrastra último nivel de seriedad sobre Hello Kitty.
Ahí está,
es que me está entrando ganas de oírlo y todo, tío.
Sí, sí, no, a ver, y 4 años que lleváis de experiencia.
Sí, como luego hayan fallado en algo.
A último nivel no hay quien nos tosa tampoco, ¿eh? Bueno, hablando de Forza Motorsport 2, es un simulador de conducción en toda regla. Hemos diferenciado toda la vida aquí en el programa los juegos de conducción entre simuladores y arcades. La principal diferencia es que si en tu primera partida te comes la primera de curva de lleno o no. Esa es la diferencia entre un simulador y un arcade.
Es verdad, es cierto. No me vais a decir que no.
No,
si tú haces la primera partida y te la metes en la primera curva, dices un simulador. Exacto. Si no te la metes, arcade.
Un arcade. Arcade. Forza sigue el estilo de Project Gotham Racing, un simulador que en un primer contacto se presenta como extremadamente difícil de controlar. Tanto que incluso te llegas a plantear si es el juego más difícil. O sea, perdón, si en el juego es más difícil llevar esos coches que en la vida real.
Pues podría ser, ¿eh?
Porque las primeras partidas parece un tío vivo, dando vueltas eternamente y cruzando el coche a cada salida de pista.
Pengo dice que no, que es muy sencillo el control del coche.
No, pero me refiero al del Project, claro.
Ah, del Project.
No, pues, yo del Project, al menos en el 1, el Project 1, no pude acabarme el juego.
El Project
era imposible.
Project Gotham
Racing.
El Racing era, pero vamos, es lo más parecido al sexo que he tenido yo jugando un juego de coches, ¿eh? Bueno, eso y el otro round.
¿Porque te dan por culo?
No, tío, es que no podías parar, era una y otra vez lo mismo.
Los tíos vivos, sí.
Pero el caso es que a medida que continúas jugando, empiezas a dominar realmente los tejemanejes del juego, con una curva de aprendizaje constante que requiere de eso sí, mucha paciencia. Obviamente los impacientes o los fans de Burnout como yo no encontrarán este tipo de conducción alocada que buscan y probablemente se sientan indignados al comprobar que frenar en medio de una curva no hace que el coche derrape.
¡Qué vergüenza!
Sino Dios. Que nos demos una leña de espanto.
¡Qué vergüenza! O sea, frenas en medio de la curva y no derrapas.
¿Y
te vas,
Sega qué opina de esto?
Te vas por la curva.
Más que eso, a mí lo que me molesta es tener que frenar en una recta.
¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¡Qué horror!
Yo siempre he sido de la opinión de que los juegos de carreras solo hay dos tipos de carretera: las rectas y los derrapes. Si no, no hay nada. Teniendo esto muy clarito, sí, y dirigidos a un público que le gusta los simuladores hiperrealistas de conducción,
que tú no serías,
que yo no soy, continuemos con el análisis.
El juego cuenta con los tres apartados básicos que se puede uno esperar: modo arcade, modo carrera y modo online. El modo arcade es lo típico, partida rápida para jugar con los amiguitos o tú solo. El modo carrera es un poco lo que incluyen todos los simuladores en los últimos tiempos, que ya empezó en su línea Gran Turismo. Es aquello, ¿no? De empezar de cero, con un coche un poco cutre, e ir subiendo peldaños, ganando dinero en diferentes torneos, e ir maqueando el buga y comprarse de nuevo bugas, y vas avanzando. Lo curioso de este modo, y particularmente de este último punto, y de que se han hecho eco prácticamente todos los análisis que he leído por internet, es que en vez de mantener un equilibrio entre ambos aspectos, que tengas que tunear tu coche y, por otro lado, ir comprando nuevos coches, aquí van un poco hay otro rollo. Tú puedes, si eres un fanático de la mecánica, puedes centrarte exclusivamente en tunear el coche, o si no te gusta nada, puedes centrarte exclusivamente en comprar coches. Esto provoca que llega momentos en que puedes tunear tanto un Peugeot 206, que puede incluso hacerles hacerle nada. Seguir en las curvas a un Ferrari Enzo.
¿Pero le puedes poner neones lo bajo?
Le puedes poner... Neones no lo he probado nunca, pero le puedes poner pegatinas molonas.
Bah, pero si no le puedes poner neones para que gane 3 kilómetros más en las curvas para ir a Scorpia...
Pues no lo he probado. Pena, no he probado si hay neones, a ver si alguien nos lo cuenta. Pero bueno, el caso es que es un tanto exagerado ver coches... Mira, particularmente en el análisis de Game Trailers, vi una carrera entre un Volkswagen... del año 92, siguiéndole el ritmo a un Porsche último modelo.
Sí, yo, pero joder. Si es un Seat, podría. Si es un Seat previo al 92. Pero porque es que usaban motores
no
Porsche.
No estaremos del Porsche hablando del Seat Ibiza Concept, ¿verdad?
No, estamos hablando del Seat Ibiza Frame, que llevaba motores Porsche.
Porsche.
Pero claro, el último Seat, el Seat más antiguo que hay en este coche, creo que es un León.
¿Hay Seat?
Hay dos. Hay un León, creo, y un Supra, ¿puede ser?
Supra, Seat Supra. Supra. Creo Cupra, que es un será un Seat Toledo Cupra especial para World Rally Car.
Un León del año 2004 creo que hay, uh-huh, y otro no me acuerdo.
Como el de mi hermano, más o menos, con estampó el friend.
Cupra, por explicarlo aquí, el dato de mierda, son los preparados para racing y tal. Para vosotros que no entendéis de esto de los vehículos.
Vale. Es que los coches no son chat latas que tienen cuatro ruedas y te llevan a los sitios.
Tío, no, el coche es para jugar como el Sega Rally. Nada. Las curvas se toman abiertas.
Ya, claro.
Hablando de coches, el número ha aumentado considerablemente desde la precuela. Más de 300 modelos a disposición del usuario, dividido en varias categorías que van desde los más modestos hasta los de lujo y competición y también prototipos.
Prototipos.
Eso sí, este es el punto que quizá los fans de Gran Turismo, que sería entre comillas la competencia de este juego, pueden achacarle de que les superan. Los de Gran Turismo, porque ya el Gran Turismo 4 tenía 700 vehículos y prometen más para el Gran Turismo 5.
Madre mía.
Están prácticamente todas las marcas reconocibles por el gran público, al menos marcas de lujo, e incluso versiones antiguas de algunos modelos, con clásicos como el Golf GTI del 92.
Me hizo mucha gracia.
¡Enen! ¡Vámonos al Pachanen!
No, me hizo mucha gracia ver un Golf de los antiguos, y esto cuadrado, ¿sabes? Que ahora lo ves todo redondito y entonces eran cuadrados.
Pero qué coches. Sí.
Era buenísimo, era genial, magnífico.
También tenemos el Ferrari GTO.
Esto lo he puesto en honor a ti, Shaco. Sí, cuando yo vi el Ferrari GTO dije, ahí está.
El único deportivo que me gusta. Un Porsche 911 Carrera de los 70, etcétera, etcétera.
Pi y igual.
Y no puede faltar,
no puede
cómo
faltar.
No, el Toyota Trueno.
Hombre.
El no sé qué 82.
El Hachiroku. AE86.
AE86.
Trueno el, Apex.
El coche de Initial D.
El de Takumi.
Pero aquello ya salía en el Tokyo Street Race.
Sí, y en el Gran Turismo, si más lejos, también.
O sea, GT, ¿no salía también?
Nah. Ha salido en tantos, pero no solo por Initial D, porque el coche realmente es muy, muy popular en
Japón. Sí, es
Japón.
Feo como pegarle un padre con un calcetín sudado.
Pues a mí me encanta.
Es el encanto de la mierda.
A ti te gustaba el Seat Panda, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿para qué voy a negarlo? Y el Marbella, oh, qué maravilla. Mismo.
Una cosa que sí que falla, y mucho, los circuitos.
Claro.
Solo son 12, con unas 40 y pico configuraciones diferentes.
47, creo.
Y solo hay algún circuito emblemático, como Silverstone o Suzuka, y un circuito ficticio que recorre las calles de Nueva York. Gráficamente, los escenarios son más que correctos, pero después de ver el impresionante nivel de detalle de Project Gotham Racing 3, pues la verdad, este avance sabe a poco. De hecho, aunque gráficamente no se puede negar su espectacularidad, es espectacular, tampoco existe tanta diferencia, el abismo no es tan exagerado como se llega a decir en algunos sitios, entre este juego y su susodicho Project Gotham Racing 3. Seguramente es un aspecto que podría haber sido mejorado con la evidente diferencia temporal que hay entre estos dos títulos.
Pero claro, también cómo mejoras algo que ya consiguió llegar a un límite de perfección tan exagerado como el Project Gotham Racing 3, en que veas hasta los detallitos de los carteles de compra y venta en las oficinas de Tokio.
O sea, aquellas polémicas acerca de si eran imágenes in-game o no.
Sí, sí.
No,
¿Cómo puedes llegar a superar esto, no? Con lo cual, yo insisto, a mí Forza me esperaba gráficamente algo mucho más llamativo, y lo es. Pero comparado con Project Gotham Racing 3, realmente no veo una diferencia tan exagerada.
Realmente la diferencia está en correr en campo abierto, correr en ciudad. También, no es lo mismo.
Exactamente. Lo único, si te he de decir la verdad, no veo tan detallado el New York de Forza que el Tokio de Project Gotham, por poner un ejemplo. Bueno, pues vamos con el modo online.
Atención, el oyente de Almes en el chat comenta: el placer de conducir un coche solo se experimenta con un Seat 131 ranchera y chapa de tanque. Pues he estado 14 años en un Seat 131 haciendo mis... Bueno, haciendo no, como pasajero, porque
tus.
Yo era un chaval.
Sí.
mis 1200 kilómetros hasta Galicia, ida y vuelta.
El famoso Super Mirafiori, por Dios.
Exactamente. Sea 131 Super Mini Fiori.
Esos son los llamados héroes.
Exacto.
Bueno, decía, el modo online cuenta con cosas curiosas, pero yo tampoco lo he tocado excesivamente. Pero nada realmente que digas, oh, esto es súper revolucionario, comparado con, por ejemplo, con el propio Gotham Racing 3. Que hay carreras, campeonatos oficiales promovidos por la misma Microsoft, me están llamando, no puedo coger. Una televisión, ¿sabes? Aquello, Forza TV. Además que ya había Gotham TV.
Sí,
o sea,
claro.
No hay nada realmente que digas, oye. Lo que me ha parecido curioso es la página web que se ha montado desde nuestros servidores propios. Se ha montado una web oficial del tema con información completa de los campeonatos, del leaderboard, del mundo, de las clasificaciones y una subasta de coches en la que podemos vender nuestros propios coches a otros usuarios y llevarlos a nuestra propia consola.
Coches virtuales. Está diciendo que la gente ya compra propiedades virtuales.
Podemos entrar en subastas de coches y poner incluso vender nuestros propios coches en subasta.
Hombre,
este tema ya degenera un poco, en mi opinión.
Sí, ya, si se puede hacer un Seat Panda tuneado, neones, pegatina de Pacha detrás y tal, puede ser interesante, pero...
Hombre, ese es un aspecto que te he comentado antes. El tema de tuneo va más allá de las piezas para que el coche corra más, por ejemplo. Y va a poner nuestros propios logos, nuestros propios colores. De hecho, si habéis visto Arcadia Gamers recientemente, el foro, habéis visto que Tony Chan tiene orgulloso su coche, bien maqueado, con el logo de Arcadia Gamers ahí en el capó, todo. Y
yo iba a proponer financiarnos vendiendo los coches con logos de Game Over.
Bueno,
pero
no es mala idea, amigo.
Pero vamos a ver si nos van a dar copiones.
Saeva se ha preparado ya su coche en el Forza con el logo de Game Over, que no tenemos logo, pero da igual. Y como ya prometimos en su día, estamos ya trabajando en ello para poderos traer en breve el combate del siglo, la carrera de la historia entre Arcadia Gamers y Game Over.
Que va a ser entre Tony Chan viciado y Saeva, que le van a dar una paliza.
Pero, sí, pero brillantemente, no me da la pena.
Abriremos una casa de apuestas. Las apuestas se pagan de momento 10-1 a favor de Tony Chan. Y veremos a ver qué pasa. Pero será divertido, ¿no? Hacer estas cositas, aparte del juego, lo que sea mejor o peor. Hacer este tipo de cosas son las que realmente hacen que haya un valor añadido que no se paga con dinero.
Musicalmente, el juego cuenta con música electrónica de algunos grupos famosetes, principalmente Daft Punk, Chemical Brothers o Prodigy. Y esto ha sido criticado por algunos aficionados que la tildan de soso y aburrido.
Muy criticado, muy, muy criticado.
Yo personalmente sería de los que lo critican. No me gusta Daft Punk, no me gusta Chemical Brothers y de Prodigy creo que solo me gusta una canción.
La de Matrix.
Hombre,
en aspecto de efectos de sonido, se puede comentar muy poca cosa, aunque escuchando el análisis de Arcadia Gamers hay que decir que comentaban de que habían ido coche por coche metiendo el micrófono en el motor, arrancaron 20 veces el coche, grabaron 20 veces el arranque, en acelerar, en desacelerar, es decir, debe estar muy trabajado,
claro.
Pero también hay que reconocer que los últimos 5 años todos los simuladores de coches hacen lo mismo.
Efectivamente, no hay ya simulador de coches auténticamente que quiera reflejar la realidad, que no haga un trabajo de CX curradísimo, porque luego siempre viene el típico listo que dice, oye, que esto no suena como si tuviera 16 válvulas, suena más a 8 válvulas. Y te dicen, vete por ahí, asqueroso.
12 y media.
Exacto. Por cierto, si sois millonarios y os decidís por compraros 6360, 6 consolas.
6360.
Sí.
6, que solo
360 por 6,
casi nada.
Mucho. Y 6 pantallas del mismo tamaño. Podréis disfrutar de un modo de juego donde conducir vuestro coche con 360 grados de visión.
Buah.
Lo malo es que necesitaréis retrovisores reales en vuestra propia casa.
Qué lamentable.
Eso ya lo hacía la Dreamcast, ¿eh?
Lo hacía con 3.
Es cierto.
Lo hacía con 3.
Pero, ¿y qué?
No era 360, era 180 grados.
Era 180.
Pues nada, tío, te pones otros 3 detrás y otra Dreamcast y juegas a 2 juegos a la vez. Pa' chulo yo.
Pues poco más hay que comentar antes de que me maten todos los forofos de este juego que me están esperando en la salida para matarme, ¿no? Principalmente quedémonos con esta idea, ¿no? La idea de que esto es un juego de conducción que tira para la simulación. Es decir, en la curva, frenad antes de la curva porque si no, no vais a derrapar, os vais a comer un leñazo impresionante. Aficionados, es un juego para aficionados en el tema que posiblemente acaban pillándose el pack completo de volante y pedales, porque realmente juegos que son tan realistas no vale la pena jugarlo con mando, porque el control no es ni de cerca lo efectivo que debería de ser, obviamente. Musicalmente, por otro lado, ha decepcionado mucho entre los fans. Yo me hago eco de lo que dicen los fans. A mí la música electrónica tampoco me gusta, pero incluso la gente que le gusta la electrónica dice que la selección es malilla.
No lo he escuchado, pero me gustaría oírlo, porque por el tipo de grupos puede tener su pase, ¿eh?
Y gráficamente, ya lo hemos dicho, es muy bueno, pero comparado con un Project Gotham Racing 3, que fue de los primeros juegos para la consola, no dices, ¡guau, qué evolución más bestia! Más bien al contrario, yo creo que en algunos aspectos, sobre todo el de detalle, Project Gotham Racing 3 gana en cierta medida.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Yuan Yu se va a Japón, ¿no es verdad? Yuan, amigo. ¿Me oyes, Yuan?
Estoy alucinando todavía con la música.
Te la he puesto especialmente porque te vas a Japón, amigo. ¿Ya queda menos?
Sí, aún me faltan todavía un par o tres de semanillas, ¿eh?
Ah, yo pensaba que esta era la última sección antes de tu viaje.
A ver, pero déjame que mire el calendario.
Joder.
Al final no vamos a hablar de mi Linux, ¿eh?
No, al final no vamos a hablar de nada.
Ah, pero qué. Isako, tú eres como aquel del libro. Aquí me han venido a hablar de mi Linux y si no...
Es que no veas la revolución que hay en el chat.
Sí, sí, he estado ahí.
Bueno, Joan.
No, a ver, teóricamente el día 30 me tocaría hacer sesión otra vez.
Vale, pues hablaremos de Japón entonces. De momento tienes muy pocos minutos.
¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué raro! Nunca ha pasado esto.
Solo cinco, tienes cinco.
Danos dos noticias, Joan.
Vale, Norma confirma que volverán a editar Rejeveda y la leyenda de Madre Zara.
No. Hombre.
Sí, lo que sí, no dicen no. Es en qué formato.
Sí, sí y no, como dice nuestro amigo Pengo. Dígate.
¿Hola?
Sí, Joan, te oímos. ¿Joan?
Pues, hola.
Hola. Sigue.
Es que estoy llamando el móvil y claro, se nota.
Joan.
Hola.
Continúa, Joan.
Hola, pues nada. ¿Qué más? El presidente del estudio Ghibli, sí. El señor Toshio Suzuki, ha anunciado que Isao Takahata, el de la tumba de las luciérnagas, esa película de humor, está trabajando en una nueva película.
Vaya, hay que ser también de gracia y risa, ¿no?
No, a ver, espera, que sigo con la noticia que tiene WhatsApp. La última película de Takahata, que era Mis vecinos los llamaron, o sea, nada que ver con la película anterior, se estrenó en el 99. Y dices, bueno, ha pasado ya un poco de tiempo. Según Suzuki, el Takahata se ha tomado tanto tiempo entre la última producción y el nuevo proyecto porque hay pocos animadores capaces de plasmar sus ideas.
Vaya.
Y yo, claro.
El alcohol, las drogas,
sí,
las mujeres.
No, normal.
Es que digo, a ver, qué excusa más mala. No, que como los animadores no pueden plasmar sus ideas, claro. Le vamos dando largas a ver si el hombre saca algo que se pueda poder producir y tal.
Bueno. Ya.
RBA acaba de lanzar en kioscos un coleccionable de mangas de Mazinger Z.
Es curioso, amigo Joan, porque de repente se ha puesto de moda en los kioscos sacar mangas. Yo veo todo, veo Naruto, veo Dragon Ball, veo Bleach.
Sí, sí.
Están todos ahí. O sea, es el nuevo. Yo me acuerdo en los tiempos que íbamos de muy chiquitines, en el año 90 y pico, incluso antes, que íbamos a los kioscos en vacaciones a intentar buscar nuestros cómics del mes y nos volvíamos locos.
Sí, ¿no? Qué tiempo aquello.
Y no había manera. Y ahora en cualquier kiosco encuentras cualquier número de Naruto, de Bleach. Qué curioso. ¿Y ahora Mazinger Z?
Sí, sí.
Vaya.
La colección era 18 tomos. 5 de Mazinger, bueno, de Z Mazinger, que es la versión del 98 con un nuevo origen del robot.
Sí.
Después sacarán 5 tomos, que era la original del 72.
Sí.
Green Mazinger, que son 4 tomos, que es la secuela del 74. Y por último, UFO Robot Grandizer, 4 tomos, que salió en el 75.
El Shaeva está celebrándolo, ¿o no?
Es una colección semanal.
¿Semanal?
El primer tomo cuesta $4.95 y a partir del segundo costarán $7.95 cada uno.
Muy bien, bueno, pues Joan, tenemos que cortar. Vale. Dentro de 2 semanas intentaré darte mucho tiempo, pues ya que es tu última sección de la temporada, y que nos comentes qué esperas ver en Japón y qué se va cociendo por ahí. ¿Vale?
Muy bien.
Pues venga, Joan, gracias.
Venga.
Nos vemos. Vale, hasta luego, adiós. Y ahora sí viene el momento. Ahora sí. Dios mío.
Tío, que si tengo que rajar contra Linux necesito una hora.
No tenemos una hora, tenemos 2 minutos.
Dime, tengo una lista de positivos y otra lista de negativos. Pengo se ríe. ¿Qué quieres que empiece?
Resúmela.
Resumirla, a ver, positivos. La instalación de parches, muy rápida, muy rápida. No como el servidor de Microsoft, que no sé si por motivos de seguridad o porque está copadísimo, es más lento que matar a... Bueno, yo no sé lo que voy a decir, pero es lentísimo. Aquí en Linux, fluidísimo. 120 megas en 4 minutos o 5 me los bajé. Y luego unos 5 o 10 minutos en instalarse todos.
Se llaman deltas, pero ya te explicaré cómo funciona.
Bueno,
esto es principal. Sistema,
perfecto.
El principal punto positivo es este.
No, el principal no, el único.
Coño...
Empecemos por lo negativo. Os he tenido 3 reinstalaciones del sistema operativo en menos de 5 horas.
Porque era un inútil.
Teniendo en cuenta que el sistema operativo de Linux tarda el doble que el Windows XP es Service Pack 2 en instalarse.
Tú no instalas 3 Windows XP en 5 horas.
Vengo, déjale que muy poco tiempo.
Es decir, que Linux tarda. O sea, realmente he podido usar Linux menos de 2 horas para hacer estas 3 reinstalaciones. El espacio. En ningún momento me dice que el espacio donde lo estoy instalando era insuficiente. ¡3 gigas y medio! Y es insuficiente, me quedaban 12 megas libres.
En 3 GB y medio te instalo yo 7 Linux.
La consola de comandos, una cosa que murió en Windows ya demasiado tarde y murió con el Windows 2000. ¿Queréis usar cosas con comandos que está muy bien para servidores y para hacer scripts? Vale, cojonudo, tenéis también Windows 2003 server.
Y por eso el nuevo server de Microsoft solo tiene consola de comandos.
Exacto, pero yo soy un usuario. Como usuario me niego a usar el comando para nada. ¿Qué más? Obeos, os lo adelanto hace 1000 años.
¿Qué más?
Nvidia, me pasé una
Nvidia,
hora.
Sí que tengo Nvidia, sí.
Una hora perdida también para que funcionara mi tarjeta de gráfica, porque tenía que deshabilitar la inhabilitación de los drivers de Nvidia. Y una vez que lo hice, tuve que hacer un comando para poder configurar los hercios de la pantalla de refresco, porque me estaba quedando ciego.
No sabe instalar los drivers de Nvidia y se queja de los hercios cuando Windows te fuerza a usar los juegos a 60 hercios.
Serás tú.
¿Qué más? Rápido.
Como usuario de escritorio, me deja. El desinstalador, cada vez que le doy, me pide que vaya a otro desinstalador que no hay ni Dios que lo entienda. Cuando consigo que funcione, desinstalo una cosa llamada Python, que me ocupa 800 megas, que es solo para programadores.
En definitiva,
y me ha jodido todo Linux.
Eso es como si quitas las librerías Visual Basic en Windows.
En definitiva, que no se lo ha instalado, pero se lo ha borrado.
No, sigo teniendo esos 3 gigas y medio perdidos ahí, que no puedo entrar en modo gráfico.
Que voy a tener que ir a su casa a instalárselo.
Lo voy a tener que reinstalar de nuevo.
¡Nos vamos! ¡Y saco!
¡A la mierda, Linux!
¡Tengo!
Ya le vale.
¡Cupa!
¡Adiós!
Y yo uso solo Ubuntu. ¡Me voy! ¡Nos vamos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!